Gracias por escucharnos.
Recuerden suscribirse al podcast para poder seguir escuchando todos los programas.
Nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter.
Alzando la Voz.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Alzando la Voz. Aquí con ustedes Laura Rexach
y Carla López de Azúa.
Hoy nos acompaña la licenciada Atabeira Medina, CEO de Microjuris. Hola, Atabeira, gracias por
estar aquí con nosotras. Hola, ambas, gracias a ustedes por tenerme aquí en el programa.
Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante, ¿verdad?, de ahora. Ha sido un tema que se está discutiendo mucho en las noticias y en las redes sociales, y ese es el tema de el Código Civil y las enmiendas al Código Civil. Así que vamos a empezar, ¿verdad?, por algo bien básico. Atabeira, ¿tú nos puedes explicar qué es? O sea, ¿qué es el Código Civil y por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un Código Civil y las leyes que nos rigen en el día a día?
Mira, pues esa pregunta es bien importante, y un poco de lo que está ocurriendo ahora mismo con el debate es que nos estamos un poco divorciando de ese concepto original de lo que es un Código Civil. El Código Civil tiene una herencia antiquísima, ¿verdad? Esto es de las cosas que hemos heredado culturalmente de, pues, Roma. Uh-huh. Básicamente, lo que establece un código es un sistema estamentado, ¿verdad?, escrito, al cual hay que recurrir y hay que interpretar para regir las relaciones humanas. Por eso es que se llama civil, porque es el código que rige las relaciones entre las personas, y también toca, pues, temas propietarios, ¿verdad?, de la propiedad, de la herencia, de las relaciones familiares, también sobre qué se considera un bien de uso común, ¿verdad?, un bien privado. Así que es un libro que realmente constituye el código de nuestra vida diaria. Muchas veces se visibiliza mucho más el código penal en la prensa y en los medios por razón del interés público que hay, de la incidencia criminal, y pues la gente habla mucho más del código penal. Y en cuanto al código civil, tal vez se habla más sobre los temas familiares, ¿verdad?, las relaciones familiares. Últimamente, con relación a los cambios que ha habido en la jurisprudencia, pues se han tenido que revisar también muchas de las disposiciones, por ejemplo, sobre matrimonio, a nivel de Código Civil. Y pues el reto de un libro que se escribe en blanco y negro y que se queda fijo es que si no se está continuamente revisitando, pues corre el peligro de tener una letra, ¿verdad?, muerta, o una letra que ya no responde a la realidad actual. Así que nuestro Código Civil es un Código Civil que tiene un origen, ¿verdad?, como ya dije, en su origen, esto nos viene de la tradición romana, pero nos viene por la relación colonial con España. Este código se revisa en el 1930, ¿verdad?, se constituye en el 1930 más bien.
Sí, o sea, que no hay duda de que la enmienda es necesaria. O sea,
y la última,
un código obsoleto.
La última revisión fue en los años 70, se hizo una enmienda, ¿verdad?, a ciertas disposiciones, pero sin duda es un texto que se ha venido trabajando, la revisión de enmiendas, desde el 1998. Se constituyó una comisión de revisión del Código Civil en donde han estado participando las juristas y los juristas más importantes de nuestro país, en revisando esas disposiciones, haciendo recomendaciones. Y bueno, esto ha sido un proceso colectivo, ¿verdad?, de la sociedad como tal, tanto académica como política, jurídica.
¿Y algunas de esas revisiones se han puesto en vigencia o desde el 1998 se está trabajando para enmendar el código?
Pues mira, el código se ha ido, se puede enmendar el código de dos maneras. Sin una reforma, bueno, de tres maneras. La primera es con una reforma, ¿verdad?, que es lo que estamos mirando aquí. Una reforma es algo, es una mirada más comprensiva, integral, completa, ¿verdad? Se mira el texto completo, se resignifica en muchas instancias lo que son los capítulos, la visión general de lo que es el código, cómo se interpretan las leyes, ¿verdad?, cosas bien generales. Pero también se puede ir enmendando el Código Civil por la jurisprudencia, ¿verdad? Que el, como sabemos, ¿verdad? Esto es común a veces en 3 segundos. Nuestro sistema de en Puerto Rico, pues tiene 3 ramas de gobierno. Está la rama ejecutiva, la legislativa y la judicial. El rol de la rama judicial es interpretar las leyes y garantizar que correspondan a la Constitución, ¿verdad? Que, y que correspondan al ordenamiento completo, al ordenamiento jurídico. Muchas veces se legislan leyes que son inconstitucionales. Y pues la rama judicial tiene que entrar y decir, mira, esta ley es inconstitucional. Y se supone que la ley entonces se enmiende para que corresponda y se correlacione a la Constitución. Eso es una manera de enmendar leyes por revisión judicial, ¿verdad? Y ahí pues hemos visto de los casos más famosos el tema del matrimonio entre parejas del mismo género, del mismo sexo, que por revisión judicial en el Tribunal Supremo Federal pues se determinó, ¿verdad?, que todas las leyes que lo prohibían pues eran inconstitucionales. De otra parte, en materia de divorcio, pues tenemos también otro caso famoso, que es el caso de Figueroa Ferrer, en finales de los años 70, 78, que establece una causal nueva de divorcio, que es la de la ruptura irreparable, ¿verdad? Y bueno, eso ha traído mucha controversia, si realmente es algo que es una legislación a través de la vía judicial, pero son las maneras en que se va actualizando la ley. De otra parte, pues también en la legislatura se enmiendan leyes y son leyes específicas, no necesariamente una revisión comprensiva. Así que son las muchas maneras que hay. En este caso, el tema es importantísimo porque es una reforma completa, es algo que se ha estado trabajando por varios años, ¿verdad? Como dije, desde el 98, un proceso en el que se han involucrado tantos sectores de nuestra sociedad, a nivel de la legislatura, a nivel de la academia y pues también a nivel de la sociedad civil. Así que, ¿cómo estamos ahora con el tema? Pues la legislatura, como bien sabes, que es lo que nos trae hoy, tuvo acción sobre esto el año pasado en la Cámara. Se presentó un proyecto de ley. Digo, no sé si me estoy adelantando a tus preguntas.
No, sí, o sea, lo próximo que te iba a preguntar era si es un proceso que, ¿verdad?, que lleva tantos años encaminado, pues entonces, ¿por qué hay tanta controversia ahora?
Pues te imaginarás que por los temas así que son más como hablados, ¿verdad?, conversados, porque tal vez hay sectores de la sociedad civil más activos, pues el tema de la familia, por ejemplo, el tema del embarazo, los derechos reproductivos, el tema ambiental, son temas que hay muchos grupos de interés de un lado y de otro, que pues tienen, ¿verdad?, su opinión, mueven política pública y la legislatura de las 3 ramas de gobierno que comenté ahorita es la rama política, bueno, la más política. Uh-huh. Por ende, es donde más debate se ve en cuanto a cada medida y donde estos grupos de interés van a estar haciendo presencia. En la medida en que hay un grupo de interés ejerciendo más presión sobre la legislatura, pues el resultado se ve definitivamente en la letra de la ley o en las propuestas que salen legislativas.
Y hay unos bloqueos, que eso era como que, o sea, bueno, que hay unos bloqueos de los temas, de los cambios que quieren hacer. A mí me interesa saber tu punto de vista de cuáles son las características de estos grupos que están bloqueando, de estos mismos grupos que estás diciendo que tienen los intereses, pues.
Bueno, los grupos de interés son diversos, ¿verdad? Sí, sí. Y de eso se trata la democracia. Uh-huh. Hay grupos de interés, por ejemplo, y esto depende del tema, pero en cuanto al derecho ambiental, uh-huh, uno de los temas que se está trayendo es pues los cambios en materia de qué es el derecho, que se puede considerar como algo de derecho privado y qué se puede considerar como algo de derecho propiedad pública, como por ejemplo la zona marítimo terrestre. Uh-huh. Hay diversos grupos de interés. Pudiéramos decir que en materia ambiental pues tenemos a los grupos de protección del ambiente, de conservación del ambiente, que son grupos diversos. Dentro de esos grandes grupos hay gran diversidad. Están los conservacionistas, están los que piensan que la naturaleza sí se debe desarrollar y se debe usar, pero con unos límites. Por otro lado, están las personas que responden más a los grupos que quieren promover o agilizar los permisos de construcción. Y esos grupos pues van a tender más a la desregulación, o sea que van a preferir que hayan haya más liberalización del sistema de derecho propietario. Así que eso es un ejemplo de la diversidad, la gran gama de grupos de interés que pueden incidir sobre un proyecto como este. Por eso es que es complejo.
Como ibas a mencionar ahorita, este proyecto ya lo vio la Cámara de Representantes sí. El año pasado o a principios de este año.
Sí, lo que pasa es que a principios de este año...
fue que salió el informe positivo.
Hay un sustitutivo, ¿verdad? Y salió el informe positivo de la Cámara, que eso pues todo está disponible, ¿verdad? Uh-huh. También a través de Microjuris lo pueden conseguir. Nosotros vamos a estar visibilizando este tema para que la gente tenga acceso. Porque es fundamental que todas y todos estemos al tanto de este desarrollo, porque esto impacta cada aspecto de nuestra vida. Desde que nacemos hasta que morimos. Todas las transacciones, daños y perjuicios es otra área que es bien visible.
Y hasta después de que morimos, porque la herencia, después, la sucesión, todo eso tiene que ver.
Post-mortem.
Y durante ese proceso de, ¿verdad? Cuando se estuvo viendo en la Cámara de Representantes, sí hubo un proceso de vistas públicas, que hubieron 13 vistas, tenemos ponencias de sobre 50 personas. Uh-huh. O sea que sí hubo ese proceso de que el público tuviese la oportunidad de dar su opinión. ¿Es normal que si en la Cámara de Representantes se da ese proceso de vistas públicas, en el Senado después no se dé?
Mira, esto es un tema interesante, la diferencia entre lo que es la Cámara y el Senado. Y pues nuevamente voy a hablar un poquito de historia y voy a ir a Roma otra vez. Lo que es la Cámara de Representantes, dentro de los dos cuerpos que sí son políticos, la Cámara de Representantes es el cuerpo más político de los dos y es el cuerpo que desde su idiosincrasia es el más representativa de la gente. Por ende, cuando hablamos de asuntos contributivos, que pues está el lema ¿verdad?, estadounidense de que no taxation without representation, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Son los pilares de la democracia. O temas como usualmente se originan en la Cámara de Representantes porque la Cámara de Representantes es la más diversa y la más representativa, en teoría, ¿verdad?, de la ciudadanía, ¿verdad?, un modelo de democracia representativa. En cambio, el Senado pues tiene una tradición muy distinta, ¿verdad? El Senado fue el primer cuerpo legislativo en la antigua Roma, pero estaba compuesto por gente que pues tenía, era una élite, ¿verdad? Eso no estoy diciendo que eso sea así ahora, pero hoy en día son menos senadores, ¿verdad? Son menos senadores por municipio, ¿verdad? O por distrito senatorial, así que es un cuerpo tal vez menos diverso, aunque sí también representativo. Así que estos temas, naturalmente, cuando se abren a la discusión legislativa, casi siempre pues van a tener mucha más participación acogida en un cuerpo que otro. Y esto también va a depender de la idiosincrasia o de cómo vaya a dirigir esto el líder o la líder del cuerpo, ¿verdad? En este caso, pues en la Cámara se hicieron vistas públicas. Hay un informe que invito a la ciudadanía a buscarlo. El informe es el informe positivo de la Comisión de la Cámara que atendió este asunto. Y ese informe contiene un resumen de todas las ponencias que se presentaron ante la Cámara. También curiosamente, it is what it is. Pero es interesante porque tenemos la oportunidad de ver y de leer la ponencia que suscribió la pasada secretaria de Justicia, quien hoy en día es nuestra gobernadora, la honorable Wanda Vázquez. Y ella, pues como secretaria, sometió ponencia. Así que tal vez sería bien interesante leer la ponencia para tal vez no anticipar cuál va a ser su criterio, pero sí ya tener un récord de cómo se pronunció en un momento dado. Así que eso pues va a depender de muchas cosas. No hay una razón...
Y desde tu punto de vista, ¿verdad?, jurídico, ¿cuáles son los cambios más importantes que propone la enmienda al código?
Wow. Son muchos. La importancia, pues, también es un aspecto bien subjetivo.
Sí, eso es relativo para cada cual.
Yo creo que todos los cambios son importantes. Todos los cambios van a tener impacto en la vida de las personas. Desde cómo se interpretan las leyes hasta si los animales en un pleito de custodia, pues el tribunal tiene que determinar sobre ellos o no. O sea, esto tiene impacto, un impacto grandísimo. Así que esto es un esfuerzo que idealmente debería continuar contando con la participación de la ciudadanía y de la sociedad. Sé que en vista de las expresiones que se hicieron la semana pasada por parte del presidente del Senado, pues hubo unas cartas y unas comunicaciones de la sociedad civil. Yo pues tuve la oportunidad de ver la carta, de ver todas las firmas, o sea, una diversidad impresionante de profesores, profesoras de derecho, juristas de mucha trayectoria, personas de la sociedad civil preocupadas, ¿verdad?, pidiendo vista pública para llevar y elevar a la discusión pública las enmiendas, porque si bien el Senado tiene ante sí esta versión de la Cámara, eso no quita que el Senado pueda enmendar esa versión de la Cámara y hacer su propia versión del Código Civil. Entonces, si no tenemos la información de cuáles van a ser o cuáles pudieran ser esas enmiendas, pues entonces, ¿cómo se puede posicionar la gente ante este proceso?
Y en el Senado, ¿cuán grande es ese grupo de personas pues liberales versus el religioso conservador que hay actualmente? Porque yo por lo menos no, o sea, para votar, ¿sabes? ¿Cuán grande es ese bloque de conservadores versus cuán grande es ese, con todo y las firmas, etcétera, pero en el Senado, cuán grande es el...?
A mí hubo algo bien interesante, porque yo vi que incluso dentro del grupo de personas o de dentro de los grupos que están solicitando que se hagan vistas públicas sobre las enmiendas, también está el sector religioso. También hay religiosos que están pidiendo que se abra un proceso de vistas públicas. O sea que me estuvo bien interesante que esto es algo que todos los sectores están pidiendo.
Mira, Carla, a tu pregunta, podemos, lo que usualmente uno debe hacer es mirar el historial, ¿verdad? Mirar el historial del Senado. Y pues la experiencia, por ejemplo, del proyecto del PS950, demostró que es un Senado que tiene esa capacidad de escuchar a todos los sectores. Uh-huh. Y de tomar determinaciones de acuerdo a lo que está diciendo la ciudadanía. Yo no me atrevería a aseverar de un lado o del otro, pero esa fue una experiencia puntual. Yo creo que es bien importante que la ciudadanía continúe alzando la voz, ¿verdad? Para los que estamos aquí. Que esté informada, ¿verdad? Una ciudadanía informada es fundamental en una democracia representativa. Sí. Y entonces, como dice Laura, ese dato curioso de que, o sea,
no hay nadie satisfecho con este proyecto ahora mismo.
Hay, ¿verdad? Solicitudes, pedidos de todas partes. Así que es un tema más bien de continuar ese interés por incidir en estos procesos.
A mí sí te quería hacer una pregunta de uno de los cambios en específico. Por ejemplo, este nuevo código reconoce el matrimonio como la unión de dos personas y no hace más distinción, ¿verdad? El matrimonio es la unión de dos personas que sí tienen que ser mayores de edad, tener la capacidad para entrar en ese contrato, pero no incluye o no se especifica que...
Sí, es muy general.
Que se consideran... legal o como le quieras decir, matrimonio de dos personas del mismo sexo, del mismo género. ¿Por qué es importante esa exclusión?
La exclusión de hombre y mujer.
Exacto, que simplemente diga persona. Que son dos personas.
Bueno, hay un caso, como mencioné ahorita, ya el Tribunal Supremo de Estados Unidos se expresó sobre este tema, ¿verdad? Uh-huh. Y por ende, pues las leyes que se legislen tienen que ser compatibles con ese ordenamiento constitucional, porque pues uno no, yo imagino que ningún legislador o legisladora va a querer aprobar una ley o estampar su firma en una ley que pues al año se lo decrete inconstitucional, siendo previsible este asunto. Así que cada ley que se vaya a legislar tiene que ser compatible con esa jurisprudencia. Por otro lado, las leyes siempre tienen que Hay leyes que van a ser bien específicas, cuando tienen que ver con asuntos altamente técnicos mayormente, o hay asuntos altamente técnicos que incluso se delegan en reglamentos. Pero hay otras leyes que tal vez es más conveniente redactarlas de manera general y se van interpretando de acuerdo al desarrollo de la sociedad. Yo creo que el término persona es un término que ha sido acuñado como algo que es bastante inclusivo.
Uh-huh. Y ese es el lenguaje que se está utilizando. Sí.
Así que, pues en ese sentido, mi apreciación sería que pues eso está propuesto, compatible.
Sí, yo me imagino que entonces la preocupación de los grupos es que eso permita entonces esa interpretación como un loophole para después, ¿cómo se dice? Retar el que sea entre un hombre y una mujer, o el uh-huh. que, o sea, me imagino que esa es la preocupación.
Sí, ahí habría que entrar en detalle, ¿verdad?, en cada una de las disposiciones, pero como te mencioné, o sea, el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó ya y pasó juicio sobre este asunto. Todas las leyes que se vayan a legislar a partir de esa decisión, pues deben respetar la determinación, porque si no, pues son leyes inconstitucionales. De igual manera, las interpretaciones que se hagan de las leyes, Puerto Rico, o sea, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, hay un sistema de prelación, ¿verdad? Nosotros, por la relación que tenemos territorial con Estados Unidos, la Constitución de Estados Unidos y la interpretación de la Constitución de Estados Unidos van por encima de nuestra Constitución, claro, y de la interpretación de nuestra Constitución y por encima de nuestras leyes, ¿verdad? En lo que no sean incompatibles. Así que en un tema como este, pues importante que sea pues todo coherente, ¿no? Con lo que ya determinó el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Sí. Y cómo un ciudadano, ¿verdad?, común y corriente se puede insertar en este debate.
Pues mira, lo primero es que tenemos que entender un poquito mejor el proceso legislativo. Para eso, pues, hay taller, ¿verdad? Hay maneras de incidir en los procesos legislativos. Mucha gente le tiene miedo a lo que es el cabildeo, ¿verdad? Una palabra que ha sido demonizada y ha sido demonizada mucho en este último año, ¿verdad? Porque hemos visto pues instancias de nuestra historia reciente en el que se han abusado un poco de esos accesos que se tiene al poder por parte de personas que se dedican a esto. Pero es una práctica necesaria y es una práctica que la ciudadanía tiene que retomar, y no se la puede delegar full a grupos de interés, sino que esto hay que hacerlo activamente.
Yo creo que también como ciudadano, como persona civil, privada, uno también puede practicar lo que es la abogacía. O sea, que a diferencia, claro, del cabildeo, pues la abogacía tiene ese propósito, el de educar y dar a conocer los asuntos que a uno, ¿verdad?, le da importancia. O
sí,
que
hay
no
que hacer abogacía, pero el cabildeo es lo que te va a llevar a la enmienda. O sea, tú puedes abogar y educar, pero al final tienes que cabildear también, porque tienes que lograr la enmienda en el lenguaje que tú buscas. Y la definición de cabildeo es buscar incidir en legislación. Hay gente que usa abogacía como un eufemismo.
Sí, no, la abogacía es educar. O sea,
educar, pero si estás educando para cambiar o influenciar una legislación, realmente es cabildeo. Y realmente yo pienso que debemos un poco desmitificar todos estos temas, porque inicialmente los cabilderos realmente eran personas que estaban en el cabildo buscando influenciar desde sus intereses. Y yo creo que eso es un ejercicio que la ciudadanía tiene que retomar y que no podemos seguirlo dejando en manos de grupos de interés particular, porque lo que estamos viendo o lo que hemos visto es el producto de eso.
Bueno, ¿y qué tú crees que podemos esperar esta semana?
Esta semana va a ser súper interesante. Hay que estar bien atentas a lo que se vaya desarrollando en la legislatura. La prensa entiendo que ha estado haciendo un buen trabajo cubriendo este desarrollo, pero igual la ciudadanía puede ir a la legislatura, pueden llamar a sus representantes y a sus senadores, pedir información, pero definitivamente va a ser una semana de fin de sesión súper activa.
Y ya, con eso terminamos, bueno, lo que como un micro resumen de lo que está pasando en Puerto Rico con las enmiendas del Código Civil. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Tavera, y nos escuchan por WKQ y también por el podcast Alzando la Voz.
Gracias, hasta la próxima.
Hola, bienvenidos. Yo soy Laura Rexach.
Y por aquí, Carla López de Azúa.
Con ustedes, un programa de mujeres puertorriqueñas
Alzando la Voz.